Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Estamos o no estamos bajo la ley? Bueno, ahí estaba la discusión que estaba teniendo el apóstol Pablo con los Gálatas. Y en el encuentro anterior, el profesor Héctor Leites nos presentó una alegoría que el apóstol iba a utilizar para poder dar una enseñanza fuerte, contundente al respecto. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Acá estamos nuevamente en Jungla Semántica. Esteban, hoy comenzando una alegoría muy especial. Hay muchas alegorías en la Biblia, son muy parecidas a las parábolas, pero tiene una connotación con un significado siempre espiritual, además de lo literal. Vamos a analizar esta gran alegoría, extensa, las alegorías son más cortas en realidad en la Biblia, pero esta es una alegoría extensa, con mucho significado, dentro de la alegoría hay una metonimia también, se cambia el nombre. Bueno, muy completa, muy completa. Pero todo comienza en el versículo 21 de Gálatas, capítulo 4, versículo 21, que comienza con un imperativo. Un imperativo muy fuerte. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Qué interesante esto, bajo la ley. Ahora, ese decidme, él pide encarecidamente que le expliquen, que le digan. Él lo pone en un tono imperativo, decirme es un presente, el imperativo activo, para sacudir la mente de sus oyentes. Él está pidiendo, y no es ironía, está diciendo, por favor, yo quiero que me expliquen, por favor que me expliquen si realmente ustedes quieren estar bajo la ley o no quieren estar bajo la ley. Porque ellos, ya Pablo había explicado lo que contenía la ley, que los iba a esclavizar. Por eso comienza con este imperativo, decidme los que queréis estar bajo la ley. Para colmo, el queréis no es queréis, es los que están continuamente queriendo, porque el verbo es del verbo celo, celoute, ¿no? Acá es celonte porque es un participio presente activo. Al colocar el imperativo, claro, en la gramática griega tiene mucho más fuerza todo, ¿no? Porque al colocar un presente el imperativo, enseguida colocar otro presente de participio, enseguida colocar otro presente del imperativo. En el griego, en los tiempos presentes, Esteban, no son como en el español. En el griego hay 11 clases de verbos presentes. Y estos verbos presentes que aparecen aquí hablan de una continuidad, habla de un presente continuo, lineal, progresivo, avanzando, no para nunca hacia adelante. Salvo que la Biblia, el contexto, esté indicando que es un presente, que sea un presente puntual. Te pongo un ejemplo. Un presente puntual sería cuando aquellos cuatro amigos bajan a otro amigo paralítico en un techo y Jesús los ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Ese es un presente, te son perdonados, es un presente. No dice te fueron ni te serán, es un presente. Pero ese es un presente puntual. ¿Qué quiere decir? Que una vez que él dijo te son perdonados y termina de decir perdonados, no tiene más pecado. O sea, no es que el presente ese, a medida que va pasando los días, él va dejando algún pecado en el camino. No, es instantáneo.
Instantáneo.
Hay presente, son muy pocos los presentes instantáneos en la vida. Después hay un presente que se mueve un poquitito más, que es cuando aparece el caso de las 10 vírgenes, que Jesús en la narración dice, prestadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No es que se apagarán en el futuro o se apagaron en el pasado, se apagan, presente. pero es un presente que se mueve un poquitito más. No es instantáneo, no es que dijeron se apagan y quedaron...
Queda poquito tiempo,
claro,
seguro.
No es que dijeron se apagan y quedaron oscuras, no. Se apagan porque ya estaba titilando un poquitito allí, un poco de la luz. Después hay otros presentes que se mueven un poco más. La mayoría de los presentes se mueven continuamente hacia adelante. Hay un presente que es presente futurista, se dice cuando Jesús dijo, voy al Padre. ¿Cómo voy? Iré, faltan 3 años para que vaya. Claro. Pero él dice, voy al Padre, ese es un presente futurista, indicando, cuando aparece en la Biblia, indica que es una realidad lo que va a pasar. Y después está el presente que va para atrás, no para adelante, no es futurista.
Interesante, a ver cómo es eso.
El presente histórico es cuando yo digo esta frase, Esteban, te voy a contar lo que me pasó ayer. Y vos decís, dale, contame. ¿Sabés qué? Estoy en la cocina y se me cae el plato. ¿Cómo estoy? Estaba. Si te estoy contando algo que es pasado. Y no se me cae, se me cayó. Entonces uno dice, ¿pero que me equivoqué de verbos? No. Utilizo el presente.
Es un recurso narrativo, digamos.
Claro, porque lo que quiero hacer es traer...
Hacer vívida la historia, ¿no?
Hacer vívida, traer la imagen vívida hacia el presente. Es lo que utiliza Juan en la Biblia y Pablo. Pablo utilizan los dos. Pablo y Juan utilizan... presentes históricos, o sea, el pasado lo traen al presente. Por eso Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Claro,
es presente, presente histórico.
Histórico.
Él está hablando cuando era un estricto fariseo que estaba bajo el pecado.
Claro.
Y hay otros presentes más, pero lo vamos a sacar para otras clases.
Ya veo. Aquí estamos en medio de uno, entonces...
Sí,
en el que el apóstol Pablo le está apelando a los Gálatas.
Sí, acá los presentes son todos lineales.
Lineales.
Porque dice, decidme, o sea, por favor estén diciéndome a mí continuamente. Y uno dice, pero ¿por qué esta frase? Para sacudir la mente de los oyentes. Y enseguida dice, los que queréis estar. Queréis estar, justamente, es estar queriendo continuamente. Es un participio, otra vez, presente. Los participios presentes tienen más fuerzas todavía. ¿Por qué? Porque son verbos y son adjetivos a la vez. Entonces, no solo es presente, sino que es participio presente activo nominativo plural. Quiere decir que no solamente indica la acción, los participios en el griego, sino la acción del pensamiento. Podemos saber qué está pensando. Entonces, la idea es... ustedes que están queriendo continuamente estar en la ley, no es que pasaron por un ratito en la ley en algunas cosas, ellos querían estar en la ley. Entonces, los que queréis estar, y otra vez estar, es un presente el imperativo, estar. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Bueno, él quiere con esto sacudir la mente de sus oyentes. Y enseguida dice estar bajo la ley. Esa palabra abajo, que es una preposición que quiere decir jupó, debajo de... Y ¿sabés que en el griego no tiene el artículo la ley?
¿Ah, no?
No lo tiene, a propósito. Dice, lo que queréis estar bajo ley.
Bajo ley.
Al no poner artículo, lo que está diciendo acá, eso es la palabra nomos, que es ley, Pablo los contempla como a punto de rendirse. Él al decir bajo la ley, sin artículo, habla de todo un sistema. Tema legalista. Ajá. No solamente una ley específica de los...
sino el concepto general de ley.
General de ley, exactamente. Entonces, Pablo los contempla y está viendo realmente que están a punto de rendirse así extremadamente al legalismo como querer hacerlo ellos, ¿verdad?, por su propia cuenta. Y lo más grave es que él está pensando que de vuestra propia voluntad están practicando celosamente aquello que tendrían que estar lejos de ustedes porque los está condenando,
claro,
los está arruinando. Por eso dice enseguida en el versículo 21 una pregunta también muy fuerte, dice, ¿no habéis oído la ley? O sea que él lo que está diciendo en esta pregunta, que es más retórica que otra cosa, ¿ustedes saben lo que en realidad dice la ley? Y Pablo ya les había dicho que era solamente el ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, lo que está haciendo Pablo en este versículo 21 es golpear, cimbrar los corazones, ¿verdad?, que estaban, digamos, ya volcándose al sistema legalista, porque ahora va a comenzar, en el versículo 22, una gran alegoría. Realmente es una de las grandes alegorías en la Biblia, en el versículo 22, y toda esta sección hasta el versículo 30, Esteban, La idea de esta alegoría, o sea, el resumen final de esta alegoría es que el hijo de la esclava, o sea, Ismael, tiene que dejar lugar al hijo de la libre, que era Isaac.
Dejamos esa alegoría entonces para la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Estamos en Jungla Semántica y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica y quedamos que vamos a pasar, Héctor, a la alegoría que plantea Pablo para discutir estar bajo la ley o bajo Cristo.
Exactamente. En esta gran sección que comienza ya en el 22 y va a terminar en el 30, o mejor dicho, ya en el 31 va a terminar, es una parábola, una alegoría muy profunda. La idea es que el hijo de la esclava, o sea, lo que llamamos Ismael, tenía que dejar lugar al hijo de la libre, que era Isaac. Entonces uno dice, ¿pero por qué esto que pasó en el Génesis? Porque así también la gracia había de desplazar a la ley. La ley tenía que correrse para venir la gracia. Entonces él ahora en esta alegoría va a ser algo interesante. Voy a explicar un poquitito lo que es una alegoría. Es una figura literaria muy, pero muy rica, que consiste en una narración histórica de personajes, o no solo narración histórica, sino de historias inclusive, porque acá se toman varias historias, personajes y eventos, para representar verdades espirituales o ideas abstractas. Con la alegoría lo que hace Pablo en este lugar es buscar un significado espiritual más allá de lo literal. Él no quiere hablar de Sara, él no quiere hablar de Agad, Ismael, Isaac, Abraham inclusive. Él quiere apuntar a una verdad espiritual y lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien. La diferencia entre la alegoría y la parábola son muy parecidas. Las dos son muy similares porque ambas comparan dos o más cosas, ¿verdad? Pero la parábola es una comparación formal, como la del hijo pródigo, ya es una historia ordenada, inclusive una historia que no hay que forzarse para torcer nada.
No, está muy, muy clarita.
Muy claro, es un papá, ¿verdad? Se va el hijo, el otro hijo está en el campo. O sea, es una historia que no hay que forzar ningún elemento acá. Acá no podemos, yo siempre digo, enseñando hermenéutica, yo no me puedo emocionar con la parábola del hijo pródigo hablando de los chanchos, porque había estaba el hijo, el hijo estaba en el chiquero. Bien. Y yo un día parafraseé y dije, tengamos cuidado de que los mensajes no pasen por la palabra, tienen que salir de la palabra. Entonces dije que nosotros deberíamos ser buenos chanchos, buenos cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos escucharon al hijo pródigo cuando estaba en el chiquero. Claro. Él dijo, iré a mi padre, tengo hambre. Pero además los chanchos sirvieron en una ocasión para llevarse los demonios a un precipicio.
En la
ciudad de Decápolis, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, deberíamos ser buenos chanchos escuchando la necesidad y aún arriesgando nuestra vida para limpiar la ciudad y bendecir al pueblo. Bueno, y la gente se reía.
Se reía, sí.
Y también en la misma historia aparece también la historia de las cosas perdidas, una mujer que tenía una escoba y barrió para encontrar la dracma. Entonces yo decía, tenemos que ser buenas escobas. Las escobas sirven para sacar las telarañas, para barrer, sacar los zapatos bajo la cama, empujar el perro, el gato, sirven para poner atrás la puerta para que se vaya la suegra, bueno, dijo uno. Bueno. Y inclusive yo decía, las escobas pueden barrer alfombras persas, pero también pueden barrer aguas hervidas. Estamos dispuestos a ser polifacéticos, idóneos para otros. Y la gente se reía.
Claro, mostrando lo ridículo de forzar una alegoría, una metáfora para que diga algo que yo quiero decir.
Exacto. ¿Sí? Y nadie me puede decir que el mensaje no salió de la palabra
de Dios. Es verdad, porque salió de la palabra de Dios.
Ahí hay una escoba, ahí están los chanchos también. Sí. Pero no tiene que pasar por. Tiene que ser misma palabra de Dios.
Porque lo que estás haciendo ahí es tomar un elemento que es colateral, que no es central al mensaje que se quiere dar para forzarlo a decir algo que no está el pasaje diciendo.
Que no lo está diciendo, solamente son lo que se llama en la hermenéutica, son riendas que sostienen el mástil central.
Claro.
El mástil central se sostiene por riendas. Todos esos datos son riendas que sostienen la verdad central. Ahora, la importancia de lo que es la alegoría, que busca siempre un significado espiritual más allá de lo literal. Acá lo que hace Pablo, y lo hace de una manera formidable, toma un pueblo real histórico, porque realmente toma un pueblo real, toma la historia, toma a Abraham, Agar, Sara, Isaac, él toma la historia real y los utiliza como símbolo de la ley de Moisés, uh-huh. del antiguo pacto. Y cuando habla de la libertad de Cristo, habla del nuevo pacto.
Pero hasta llega incluso a transformar, ¿no? Porque toma a las personas y los convierte en montes.
En montes, sí, ya no son nombres propios, ya no son nombres de mujeres, Agar o Sara. Uh-huh. Ahora son literalmente el monte Agar y el monte Sara.
Interesantísimo.
Realmente lo hace muy bien, por eso es una alegoría muy completa, porque tiene metonimia adentro, tiene lo que se llama un símil de comparación también. Entonces, muy importante. La alegoría siempre, ¿verdad?, apunta a, o se refiere a un tiempo pasado. La alegoría siempre es un tiempo pasado. La alegoría, como Pablo la utiliza aquí, es realmente hermosa. Es una manera artística de explicar temas espirituales con palabras y hechos fáciles de entender. Pablo logra una aplicabilidad impresionante que solo él lo puede lograr, ¿no? Porque lo que logró Pablo en esta alegoría, con la aplicabilidad espiritual, fue formidable.
Es interesante que utiliza elementos históricos del pueblo de Israel, muy queridos por ellos y muy conocidos, para explicarle a un grupo de gente que de origen pagano, ¿no? O sea, está demostrando que él entendía, que los gálatas conocían de la historia de Israel, al menos.
Sí, lo conocían muy bien, uh-huh. muy bien. Porque si bien él no está escribiendo netamente a los judíos, pero ellos conocían muy bien. Pablo ya les había inclusive explicado acerca de la ley, lo que producía la ley, cómo esclavizaba la ley, que la ley solo había sido nuestro ayo y todo el contexto de acerca de la ley. Y él comienza en este versículo 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Acá ya comenzamos con la historia de dos hijos. Pablo ya había explicado, cuando escribió a los romanos, así en Romanos capítulo 9, versículo 7, él dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ya Abraham había, Pablo había hablado acerca de estos hijos, que no será judío o no será espiritual por haber nacido judío, sino que tenían que aceptar para estar en la promesa de Abraham. Pablo conoce muy bien las escrituras, está hablando de cuando nació Ismael. Ismael nace antes que Isaac, por un error que le costó bastante a Abraham, este error de no esperar el hijo de la promesa y tener un hijo con Agar, que van a ser Ismael. Todos sabemos que Ismael, o la descendencia de Ismael, son hoy los árabes, que hasta el día de hoy están peleando con los judíos. Él pensó, Esteban, si habrá que tener cuidado, porque él pensó que la consecuencia iba a durar 20, 30, 40 años, y ya van más de 4.000 años.
4.000.
Uh-huh. A mí me gusta parafrasear en los números, solo para captar la gravedad de la consecuencia, ¿no? Porque la consecuencia del pecado, Esteban, puede durar solo 4 minutos. O puede durar 40 años, como cuando Abraham, Moisés, asesinó a un egipcio, y tuvo que salir 40 años de disciplina con su suegro, sacerdote beduino, pastoreando ovejas ajenas, 40 años. Uh-huh. Y esos 40 años después van a tener que ser 40 años pastoreando el pueblo de Israel. O sea que él pensó que nadie había visto ese asesinato, pero Dios lo había visto y ahora tiene que pagar 40 años de disciplina. Pero no solo eso. En un tiempo también el pueblo de Israel cayó en la esclavitud por causa de que fueron a un lugar a buscar comida que no tenían que ir. Pero la consecuencia no duró un par de meses. Duraron 400 años esclavos en Egipto. Uh-huh. Ahora, vos fíjate el número 4, ¿no? 4 minutos, 40 años, 400 años, o en este caso de Abraham, Agar, Ismael, ya van más de 4.000 años. Nadie puede evaluar, Esteban, cuánto va a durar la consecuencia del pecado. Nadie.
Es impresionante.
Por eso no podemos jugar con ese elemento, porque la miserable paga del pecado siempre es muerte. Uh-huh, uh-huh. Y a veces, por supuesto que Dios nos perdona Nosotros vamos a Él y Él nos perdona. Dice la Biblia que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no dice que me va a quitar la consecuencia del pecado. Está dentro de lo que es consecuencia. Puede en su soberanía quitarlo, pero no lo sabemos.
Esto no tiene nada que ver con una maldición.
No existe. Maldición no. Maldiciones que te roben una milanesa cuando la estés comiendo. o que te regalen, qué sé yo, algo que no te gusta, poner en forma de chiste. No. Esto es consecuencia de la fatal elección tomada. Y cuando nosotros, si Dios dice, si ponen los dedos en el enchufe van a quedar electrocutados, y yo lo hago, Dios no me maldijo con electricidad.
No.
Vino la consecuencia del pecado. Entonces ahora, él lo primero que hace en el versículo 22 está escrito. Por supuesto que está citando allí Génesis capítulo 21, está citando Génesis 16, o sea, está citando todo el combo del nacimiento de Ismael y de Isaac. Y acá lo que dice que tuvo dos hijos, uno de la esclava, ya lo sabemos, Génesis 16, y el otro de la libre, Génesis 21. Los dos pasajes se le está citando con estos dos hijos. Ahora, escrito está, es un perfecto indicativo pasivo. A mí me gusta mucho. Hay un verbo que es el verbo gekraptai, a mí me gusta mucho este verbo, porque continuamente, al ser un tiempo perfecto, está diciendo que la acción es pasada, puntual, acabada, terminada y completa. Y yo veo que en toda la Biblia, cuando tenían que argumentar, cuando tenían que hablar, cuando tenían que defenderse, cuando tenían que inclusive rechazar los ataques del enemigo, utilizaban el gekraptai, que era un tiempo perfecto. Sí, Jesús lo utilizó
en la tentación
tres veces. Dice, échate de aquí abajo y di a esto. Y dice, escrito está. Ahora, qué interesante que siendo el Hijo de Dios, y esto para finalizar es interesante, el programa de hoy, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Tenía que ser probado en el desierto. No utilizó un milagro.
No.
No utilizó su poder, no utilizó su soberanía, no utilizó ningún atributo de Dios, ni siquiera utilizó un poder especial del Espíritu Santo, utilizó la Escritura. Interesante esto, ¿no?
Es una muestra para nosotros de cómo tenemos que enfrentar la tentación, ¿no?
Exactamente, porque a veces hacemos estrategias que no tienen nada que ver. Y lo que tenemos que decir es, escrito está. La palabra de Dios.
Bueno, eso implica que hay que conocer lo que está escrito para poder citarlo cuando es conveniente, ¿no?
Exactamente, sí. Tiene que estar en el buen depósito siempre. Sí. Así que, querido amigo, finalizamos en el día de hoy justamente en este versículo 22 que dice, escrito está. Y él no citó tradición, leyenda, costumbres, él no utilizó nada de eso, él utilizó la misma palabra de Dios para argumentar que esta alegoría apuntaba que la ley tenía que desaparecer y quedar la gracia como algo fundamental. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos seguir disfrutando la palabra de Dios que escrita está.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.